Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 18 de octubre del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, en el 1470, el cuadrante AM, el 106.3 FM, y siempre añadimos y al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que usted las instala en su móviles, en sus computadoras, y después que usted tenga acceso al internet, no importando dónde usted esté, en qué parte usted esté del mundo, ahí usted puede acceder programación de todas las emisoras, incluyendo las emisoras de Puerto Rico, incluyendo las emisoras, ¿verdad? Pues que escuchan usted, donde ustedes escuchan este programa. Se nos unen las frecuencias también de Radio Grito, originando en Lares, a través de sus tres frecuencias, la 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. También extendemos nuestra salutación a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live, de mi página personal y también el Facebook de las dos emisoras, tanto Cumbre como Radio Grito. De hecho, en Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder toda la programación diaria. Lo mismo en la página de Facebook de Radio Grito, los programas quedan grabados para que también puedan ser escuchados en otros horarios y días de la semana. Y mucha gente, la mayoría de la gente, pues nos escucha en horarios a veces distintos a cuando se transmite los viernes. Y es que obviamente, ¿verdad?, hay personas que ya a esa hora están trabajando. Y si quieren seguir las agendas conservadoras del país, pues una vez llegan a sus casas y están cómodos, pues escuchan la retransmisión del programa o el programa, ¿verdad?, que queda grabado. La gente que nos escucha nos puede seguir a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media, que es moralidad.com. La nueva página, que es contralacorriente.net. Y también nos pueden seguir en las redes sociales de YouTube, Facebook y dos cuentas que tenemos en Twitter bajo Milton Picón, una bajo arroba moralidad PR y la otra bajo arroba Milton Picón CLC, que quiere decir contra la corriente 1. Oigan, faltan 22 días para las elecciones generales en Puerto Rico. Y qué mucha noticia, como estas campañas se ponen en el país. De hecho, las campañas tuvieron una pequeña pausa, y digo pequeña pausa porque la gente se detuvo, ¿verdad?, momentáneamente para solidarizarse con el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño a la gobernación por el serio, ¿verdad?, percance de salud que recibió su amada esposa el pasado lunes, ¿verdad?, que requirió que le intervinieran quirúrgicamente el martes, ¿verdad?, en horas de la madrugada. Y que obviamente pues, detuvo momentáneamente y puso en pausa la campaña del aspirante por el PIB a la gobernación, porque obviamente, ¿verdad?, la salud de su esposa y la tranquilidad de él y de sus hijos, ¿verdad?, ante esta situación de salud, pues, ¿verdad?, tuvo que poner en pausa su campaña, inclusive el asunto del debate de los candidatos a la gobernación, pues obviamente, ¿verdad?, no podía ir. Y, ¿verdad?, y eso se entiende. Nadie puede ir a un debate de esta naturaleza donde hay tanta tensión y presión cuando su mente no está allí, ¿verdad? Su mente está en la salud de su esposa y el bienestar, ¿verdad?, de su familia, de sus hijos. En este momento, y el país pues se detuvo, hizo una pausa también para orar, entendiendo, ¿verdad?, y reconociendo que le servimos a un Dios poderoso que puede restaurar la salud de cualquier persona, ¿verdad?, que esté afectada, ¿verdad? Y las oraciones inclusive bueno, yo vi la inmensa mayoría de los candidatos, posiblemente fueron todos los que escribieron solidarizándose en este momento, ¿verdad?, difícil del candidato y deseándole, pues, ¿verdad?, que la mano de Dios esté sobre su distinguida y querida esposa y que salga bien de todos estos procesos, ¿verdad?, quirúrgicos a los que fue sometida. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que también llegó pues a tiempo, ¿verdad? Porque estas cosas ocurren todos los días en Puerto Rico, ¿verdad? Y con la premura que uno se atienda médicamente, asista a un hospital después de tener unos síntomas, pues mejores pueden llegar a ser los pronósticos, ¿verdad?, en cuanto a la recuperación completa. Algo bien curioso ocurrió esta semana, cuando empezó el martes con un artículo que también tiene un video del candidato a la gobernación por el Proyecto de Dignidad, Javier Jiménez, que tuvo este conversatorio con el periódico El Vocero y una de sus periodistas, Istra Pacheco, a página completa bajo el título de Javier Jiménez apostará por más intensidad en el último tramo de campaña. Y quiero leer este artículo que apareció de esta entrevista que le hicieron. Como el vocero también ya dijo que va a entrevistar a todos los demás candidatos a la gobernación durante el curso de esta semana, ya en el tramo este, ¿verdad? Ya llegando cerquita al proceso. 22 días nos quedan para los comicios electorales. Y dice el artículo del vocero de página completa, y lee así, y lo comento. Mayor intensidad. Esa es, en tanto, la meta como el reto principal que tiene por delante el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, a unas escasas 3 semanas para las elecciones generales del 5 de noviembre. Se trata de la primera vez que Jiménez aspira a un puesto a nivel de Puerto Rico, luego de abandonar las filas del Partido Nuevo Progresista, del que fue muy crítico en el último cuatrenio, y tras 20 años de ocupar la poltrona municipal de San Sebastián bajo esa insignia. Ahora compite por el cargo a la gobernación contra Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño, y Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático y Jennifer González del Partido Nuevo Progresista. Y aunque una encuesta reciente de la firma Gaider, publicada por este medio, lo coloca en la última posición, asegura que habrá sorpresas, ¿ve? Y escriben la palabra sorpresas entre comillas. En una entrevista reciente con el vocero, Jiménez habló de sus expectativas, anhelos y retos en el último tramo de la campaña. Aseguró que hasta ahora todo va a la medida del plan que se trazó desde el inicio de esta carrera electoral, que según contó, desde entonces le ha dado buenos resultados. Incluso dijo que ya tenía previsto un plan para afrontar los retos económicos de esta etapa, de manera que pudiera llevar más intensamente, ¿verdad? Lo ponen entre comillas, su mensaje, por lo que no prevé mayores cambios. Y luego lo citan diciendo, las campañas no son baratas y a través de los medios de comunicación tienen unos costos bastante altos. Nosotros, como administradores que somos, utilizamos cuánto es el gasto proyectado y cuánto es el ingreso que tenemos para poder atender esa estrategia. Pero sí, en este mes nos van a ver más, mucho más presentes que en otros meses. Otros meses estuvimos haciendo un trabajo de visitas de campo, reuniones con grupos. Ahora vamos a ser más mediáticos, afirmó. Al comparar sus ingresos y cómo eso se podía traducir en votos, Jiménez sostuvo que hay unas diferencias en torno al dinero que llega a las arcas del PNP y del PPD y las expectativas de retorno de los donantes. Puntualizó que el Proyecto Dignidad solo recibe donativos voluntarios y declinará acogerse al pareo de fondos públicos para desligarse de futuras presiones. Dentro de esta ecuación, nosotros lo que vamos es a estar más intensos en los medios y en las visitas, sostuvo. El alcalde dijo que hasta ahora han podido conectar con gran parte del electorado porque entiende que la gente se hartó de los partidos tradicionales y se ha desilusionado de la forma irresponsable de gobernar del PNP y el PPD. Y augura que habrá mucha sorpresa con los resultados. Parte de su optimismo y entusiasmo radica en que hace apenas unos meses se propuso e implementó estructuras donde no las había. Y el proyecto Dignidad ahora cuenta con 15 candidatos al Senado, 30 a la Cámara de Representantes, 44 aspirantes a alcaldía, sin contar con los candidatos a legisladores municipales. Yo hago una pausa aquí, oiga, si esto es parte del producto, ¿verdad?, de implementar estructuras que, ¿verdad?, tomó en sus manos cuando llegó y se convirtió en presidente de Proyecto Dignidad, pues tenemos que decir que, ¿verdad?, le ha dado un resultado grandísimo, porque un partido que apenas se inscribió para las pasadas elecciones, es un bebé, ¿verdad?, políticamente hablando, ¿verdad?, si lo comparamos con las décadas y décadas y décadas que tienen de edad los partidos tradicionales, el que en 4 años pudieran contar con esa cantidad de votos tan grande. Bueno, 15 candidatos al Senado es una cantidad que es una persona más de los 14 votos que se necesitan para aprobar leyes en el Senado. De los 20 y pico de senadores que hay, pues con 14 se aprueban las leyes. Ellos tienen 15 candidatos. Imagínese usted que salieran esos 15 candidatos, pues podrían aprobar todas las leyes que quisieran. Y supongamos que no entraran los 15 candidatos y entraran 10 candidatos, entraran 7 candidatos. Bueno, una periodista decía en un artículo que escribió y que puedo leerlo también, ¿verdad?, en otro de los segmentos del programa, mencionó que hasta con 8 que tuvieran allí podían básicamente dominar el trámite legislativo. O sea, si tuviera una cantidad similar en la Cámara de Representantes, porque si una senadora como Joan Rodríguez Bebe y una representante como Lizzie Bulbo han generado legislación, prensa, comentarios en este país y hasta leyes ya aprobadas ya y firmadas por el gobernador de Puerto Rico, imagínese lo que no podrían lograr 4, 5, 10, 15 legisladores que estuvieran allí radicando legislación pro vida, pro familia, pro libre empresa, pro libertades individuales, pro un gobierno reducido, y toda esta oferta económica que también tiene la plataforma, porque la gente piensa que el proyecto de dignidad, algunos piensan, y ya eso se está aclarando en la mente de mucha gente, de que, pues esto es el proyecto que tiene que ver con dos o tres issues que tienen que ver con moral. No, no. La plataforma de Proyecto de Dignidad incluye economía, incluye un sinnúmero de aspectos, la cuestión energética, lo que va a pasar con Luma, todo eso ya se ha esbozado en una plataforma y obviamente ya lo ha estado diciendo el candidato a la gobernación por ese partido. Sigue diciendo en esta entrevista que le hicieron al candidato de Proyecto Dignidad a la gobernación, Javier Jiménez, periódico El Vocero, sigue diciendo, y cito: a diferencia de otras campañas en las que ha participado, Jiménez contó que una parte importante de su tiempo invertido en asistir a foros de grupos profesionales que en este ciclo se han multiplicado, pero ha encontrado en esos encuentros una mejor forma de conectar también con cada nicho que de otra manera quizás no hubiera podido escucharlo. Está además inmerso en tener presencia en las redes sociales y podcast por el alcance mucho más amplio en la divulgación de los mensajes. Cuando se le cuestionó si había habido un cambio de estrategia en Proyecto Dignidad, cuya base estuvo principalmente enfocada en el sector religioso conservador, para presentarte más como una alternativa de buena administración, Jiménez enfatizó en que es un partido que no promueve ninguna filosofía de religión, sino que hay unos principios que atesoran, como por ejemplo el derecho a la vida, el fortalecimiento de la familia, como columna vertebral de la sociedad, y que eso es parte de una buena gobernanza. Nosotros, como partido conservador, uno de los principios fundamentales es que creemos en la libertad del ser humano de escoger su plan de vida. Nosotros promoveremos y garantizaremos en el sentido de que si tú eres mayor y escogiste que te quieres dar un tratamiento o no darte un tratamiento, es tu derecho. Nadie te puede decir cómo tú, como individuo, vas a ser feliz. Cuando el gobierno decide sobre diferentes situaciones, ¿verdad?, que uno como individuo pueda decidir, pues nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros entendemos y creemos firmemente que es un gobierno que tiene que ser una mano amiga para ayudarte a tú poder realizar tus sueños y tus aspiraciones. A su juicio, esa postura, la que acabo de mencionar, esa postura no es contradictoria con una persona bajo la misma premisa de la libertad del ser humano que no pueda optar por la eutanasia si se encuentra en un estado físico deteriorado y busca paz, o con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo sin que el Estado se le impida. Argumentó que ambos ejemplos serían en contra de lo natural, sería contra la naturaleza. Al mismo tiempo sostuvo que eso va con su creencia de que el gobierno debe ser más ágil, menos burocrático y menos impuesto. Ese conjunto de ideas es lo que expone, le ayudará a ganar las elecciones, no importan, o no importando, debo decir esto, los millones de dólares que otros aspirantes tengan para hacer campaña. No van a poder con la voluntad y el deseo del pueblo de retomar nuevamente la gobernanza del país y darle dirección, señaló. Y ahí termina este artículo de una página completa que el periódico El Vocero le está concediendo a todos los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, y comenzó con el candidato de Proyecto Dignidad. Así que, ¿verdad? Ya por lo menos se están abriendo los medios ¿verdad? Darle la misma oportunidad a todos los candidatos, en este caso al vocero. No sé cómo el periódico El Nuevo Día va a manejar esto, u otros medios también digitales, que me imagino, ¿verdad?, que estarán considerándolo a todos, entiéndase las ideas que tienen todos los candidatos, para que el pueblo pueda conocerlas, ¿verdad?, y dar un voto sabio. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris Hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Seguimos celebrando con más ahorros en Mr. Special. Arroz rico grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Mantecados Nestlé, variedad, 1.42 litros a 3.99 cada uno. Caderas de pollo deshuesadas Estados Unidos, 1.99 libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Agua Nikiri 24 de 16.9 onzas a 2.99. Seguimos ahorrando mientras la fiesta continúa. Especiales válidos hasta el 23 de octubre del 2024.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
En toda mi carrera se han burlado de mí, de mi peso, cuestionaron mi embarazo, han tratado de manchar mi nombre con mentiras e insultos. Y sigo aquí, de pie, recta como mujer, como mamá, como puertorriqueña que no se quita. Han tratado de barrer el piso conmigo y lo único que han logrado es hacerme más fuerte. Creo en la igualdad y estoy aquí para defenderla. Mi compromiso es contigo para que gane Puerto Rico.
Jennifer González para gobernación. Vota el 5 de noviembre. Anuncio pagado por el Comité Jennifer González Inc.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso nuevamente con más de Por el Libro y en esta ocasión moviéndonos hacia el ámbito nacional, ¿verdad? Lo que está pasando en los Estados Unidos, relación a la carrera presidencial, pues podemos decir varias cosas. Ustedes saben que la semana pasada, el viernes pasado, pues yo estuve transmitiendo desde Washington, D.C. Estábamos un grupito de personas, tres personas, fuimos a Washington a tocar base con todos los grupos estos pro vida, pro familia, grupos, ¿verdad?, que están envueltos en todos estos asuntos públicos y que van y se congregan para escuchar autores, a personas que están al frente de estas luchas culturales en los Estados Unidos, y uno se va recalibrando, ¿verdad? Uno va escuchando a la gente cómo ellos están viendo la lucha, y eso pues nos ayuda a nosotros acá pues a hacer estrategias, y uno llega a conocer mucha gente, llega a tener esos contactos y que después pues le envían información bien valiosa a uno, que lo ayuda a uno pues a tomar decisiones en cuanto a cosas que uno escribe, cosas que uno dice a través de los programas, no solamente los programas radiales, sino los programas que tenemos en algunas de las otras redes sociales. Y algo interesante está ocurriendo en los Estados Unidos, y de alguna manera también se está reflejando en Puerto Rico. De hecho, la semana pasada, no tengo aquí exactamente el día, pero vamos a ver si lo busco. Eso fue el pasado martes 8 de octubre. Yo me fui el miércoles para allá, para lo de Washington. El pasado martes 8 de octubre, semana y pico atrás, sale la encuesta del periódico El Nuevo Día. Y obviamente, pues, miden el apoyo que tiene en Puerto Rico Kamala Harris y su candidato a la vicepresidencia, Timothy Walz, versus Donald Trump y su candidato James D. Vance a la vicepresidencia de parte del Partido Republicano. Y aquí todos los analistas de todos los medios pronosticaban, pero una pela máxima, una pela, pero una pela de verdad. Yo escuchaba y veía programas en la televisión, algunos, ¿verdad?, que son activistas que están bien inclinados con el PPD. Y tiraron sondeos que participaron miles de personas, pero no dejan de ser sondeos, ¿verdad? Usted no puede saber esa muestra cuál es, son llamadas telefónicas, pero usted no tiene una idea de los pueblos, sus grupos particulares, si son políticos o no políticos. Y la gente aquí puede activar un banco de comunicadores políticos y meter 2 o 3 mil votos en una encuesta y ganarla. Así que no, uno no puede decir que son confiables, pero como quiera que sea, la gente que está detrás de esa pantalla ve esos números y hey, puede decir, oye, mira esto. Hicieron una encuesta en el Guitarreño de Trump y Kamala. Y Kamala lo ganó 90% a 10%. Otras encuestas estaban 80% a 20% a favor de Kamala Harris versus Donald Trump. Y entonces, de momento, yo veo esta encuesta del periódico El Nuevo Día, que pues obviamente las cojo también con pinza, y veo que Kamala Harris tiene el 45% y Donald Trump tiene el 30%. Oiga, y eso del 80-20, pues no se dio. Ni el 90-10 menos. 45 versus 30. Y eso sorprendió a mucha gente en Puerto Rico, porque como les dije, todo el mundo pensaba que eso era por la clásica milla de pela, pero terrible. Obviamente, El Nuevo Día, pues hábilmente, utilizando los titulares, como siempre hacen, pues mencionan que la mitad del electorado local va a apoyar a Kamala Harris. Casi la mitad O sea, no hablan del crecimiento que ha tenido, ¿verdad?, la candidatura de Donald Trump, sin publicidad, sin anuncios en los medios, sin figuras importantes o artistas, etcétera, o lo que sea, dándole el apoyo, excepto Anuel AA y Nicky Jam, nadie fue Nicky Jam, que se buscaron una candela entre los grupos estos del género urbano por darle un apoyo a Trump. Y Trump ni siquiera sabe quiénes son ellos, pero bueno, son artistas, bueno, toma el micrófono y qué sé yo. Pero el asunto es que esa candidatura ha aumentado. Y ahora vemos la semana pasada la revista de noticias Newsweek, bien liberal, bien pro Kamala Harris, dice que Trump está al frente por 4 puntos. 4 puntos, pues obviamente no son ventajas de doble dígito. Oiga, pero todo el mundo y todas las encuestas de los periódicos liberales y de las estaciones liberales tenían a Kamala Harris ganando por 2 puntos, que no es una cosa grandísima, 2 puntos, ¿verdad? Cuando los que están haciendo la entrevista o la encuesta o lo que fuera, pues son gente bien liberales, que uno sabe que van a inclinar la cosa hacia la candidata demócrata, y que ahora un medio liberal ponga a Trump con un 4% al frente, pues uno sabe que obviamente no es un 4, que posiblemente sea un 5 o sea un 6%. E interesantemente vi una persona que hace research, que hace investigación política, ¿verdad? Y da los números y las cifras, y en este caso en Estados Unidos, escribió un artículo bien sugestivo. Decía, la iglesia es el arma secreta para ganar las elecciones del 2024. Y se estaba refiriendo al Partido Republicano y a Donald Trump. Sí advirtió que no estaba viendo a mucha gente evangélica haciendo lo necesario para movilizar a la iglesia para que votaran, no en contra de los valores que tienen, sino a favor de los valores. Y mencionó el hecho de que el impacto de la comunidad protestante o evangélica en Estados Unidos tuvo una repercusión en la victoria de Joe Biden en las elecciones pasadas, las elecciones del 2020, cuando dijo que una cantidad considerable, bueno, millones, de personas identificadas como evangélicos y que habían votado en las elecciones del 2016, no votaron en las elecciones del 2020, ¿verdad? Y obviamente se enfocó en esos 6 estados de la Unión que le llaman swing states, y que por lo general el que gana ahí, pues gana la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque combinados entre todos esos estados son 87 votos para el colegio electoral. Estamos hablando de Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Y por eso usted ve que hay una campaña intensa en esos estados. Y el Nuevo Día, pues haciendo también, tirando encuestas y enviando corresponsales allá a muchos de estos estados, a Pensilvania particularmente, ¿no? Y esta semana en el Nuevo Día, no, que hay un montón de puertorriqueños que están votando, pero de momento aparece uno allí que tiene la foto de Trump y que dice que adelantadamente, en voto adelantado, votó por Trump. Y obviamente, ¿verdad? Lo tienen que poner porque si no lo pone se le ve la costura al nuevo día. Pero hay una gran realidad. Esta persona que hizo este estudio encontró que 6,9 millones de evangélicos que residen en esos estados que le llaman swing state no votaron en las elecciones del 2020. Se enojaron con Trump por las razones que fueran, el carácter, aquello, lo otro, y decidieron pues que entendían que Joe Biden era mejor persona que Donald Trump y no consideraron, ¿verdad?, que los partidos de los que vienen son los que tienen unas políticas X o Y, y esos evangélicos no salieron a votar. Y se estima que si hubieran ido a votar, el 84% de ellos hubieran votado por Donald Trump. Y si lo hubieran hecho, Donald Trump hubiera ganado las elecciones del 2020. Y no estoy hablando que si le jugaron las elecciones y todas estas pamplinas y lo que era, ¿verdad?, que a veces pues se han dado en las redes sociales y qué sé yo. Todo el mundo aquí sabe que la gente hace trampa en las elecciones. En todos los lugares que hay elecciones siempre hay su tramposo. Pero nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el que quiere ganar tiene que movilizar gente para que vaya a votar y tiene que tener gente en los colegios de votación. Si no, tiene un problema. Esta persona que hace este estudio en Estados Unidos dice, y lo puso bien, bien, bien clarito, bien, bien, bien interesante. Por ejemplo, en Arizona, 730,000 evangélicos no fueron a votar en el 2020. Y Biden ganó los 11 votos electorales y ganó por 10,457 votos. Escuche bien, 730,000 evangélicos no fueron a votar y Biden ganó por 10,457 votos. Georgia, se encontró que 1,349,000 evangélicos no fueron a votar. Votaron en el 2016, pero no votaron en el 2020. El presidente Biden ganó por 11,779. Michigan, 16 votos electorales. 1,338,000 evangélicos no votaron en las elecciones del 2020. Biden ganó por 154,188. Compare eso con 1,338,000. Pensilvania, con 20 votos electorales, 1,494,611 evangélicos que votaron en el 2016 no votaron en el 2020. Biden ganó por 80,555 votos. Wisconsin, 10 votos electorales, 873,884 evangélicos no votó, o sea, tuvo de votar en las elecciones del 2020 y Biden ganó el estado por 20,682. Carolina del Norte, uno de esos swing vote, swing state vote, dice que 1,195,729 electores hábiles para votar y que lo hicieron en el 2016 cuando Trump ganó, se abstuvieron de votar, no fueron a votar a las urnas. Y obviamente, la victoria de Biden fue allí por 74,500 votos. Yo quiero decir con todo esto que si los evangélicos hubieran ido a votar como votaron en el 2016, Trump hubiera ganado las elecciones. Kamala tiene la misma posibilidad que tuvo Joe Biden. Lo dudo mucho. Así que yo creo que por eso muchas de las encuestas están inclinándose y diciendo que el que de esos 6.9 millones de evangélicos que no votaron en las elecciones del 2020, si la mitad nada más de esos van a votar, pues obviamente Trump volvería nuevamente a ser el presidente de los Estados Unidos. Como la gente vota en Puerto Rico, pues también eso va a pesar en la forma, ¿verdad?, en que se ha tratado nuestro país, porque todo el mundo sabe cómo es la política, ¿verdad?, y lo que ocurre cuando la gente le hace la vida de cuadritos a alguien que se convierte después en el gobernador o en el presidente. Así que hay mucho para pensar en la papeleta esa de la presidencia. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos, regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Seguimos celebrando con más ahorros en Mr. Special. Arroz rico grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Mantecados Nestlé, variedad, 1.42 litros a 3.99 cada uno. Caderas de pollo deshuesadas Estados Unidos, 1.99 libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Seguimos ahorrando mientras la fiesta continúa. Especiales válidos hasta el 23 de octubre del 2024.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris, hijo, y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Bueno, ya saben, menos de 20 días, ¿verdad?, para las elecciones. La cosa se pone intensa en términos de encuestas, en términos de las diferentes opiniones que tienen los politólogos aquí en Puerto Rico. Y ya la gente como que empieza a alinearse, ¿verdad?, poco a poco con lo que va a ser su, su voto, ¿verdad? El día de las elecciones, ¿verdad? Y el analista, ex senador, profesor universitario Ángel Rosa, a mitad de semana, para ser más exacto, el miércoles de esta semana, hace un par de días atrás, escribió un interesante artículo o columna, ¿verdad? Semanal que tiene en el periódico El Nuevo Día, que la tituló El Nuevo Voto Útil. Y es interesante lo que dice ya al final, ¿verdad? Voy a leerlo, pero pues lo que quiero comentar está al final, ¿verdad? De la columna. Y en la primera parte, pues más bien hace un resumen histórico de cosas que han pasado en el campo de la política puertorriqueña. Y pues comienza pues diciendo, ¿verdad?, que en tantos días pues los puertorriqueños van a acudir a las urnas por decimonovena vez, la vez número 19, para elegir, ¿verdad?, la persona que va a gobernar el país por los próximos 4 años, ¿verdad? Y a juzgar por las encuestas, el momento, ¿verdad?, plantea, según él, un punto de transición bien parecido al que se dio el 2 de noviembre de 1948. Dice así: el 2 de noviembre de 1948, en pleno inicio de la Guerra Fría, que por 20 años dominaría la posguerra, se respiraban cambios y realineamientos en la política puertorriqueña. Luis Muñoz Marín, al mando de su Partido Popular Democrático, apenas iniciaba las 3 décadas en que su figura y partido serían hegemónicos en Puerto Rico. Entonces fue el sector anexionista el que recurrió a la estrategia de una alianza para unificar el Partido Estadista Puertorriqueño, al Partido Socialista, al Partido Reformista y al recién fundado Partido Independentista Puertorriqueño debutaba como opción electoral para los que tuvieron que abandonar el PPD luego que Muñoz declarara su carácter de no independentista. Durante aquel primer cuatrenio de un gobernador electo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 600, se eligió una convención constituyente y se proclamó el Estado Libre Asociado para normalizar la relación territorial comenzada en el 1898. Mientras se continuó a paso firme el proyecto de modernización de la isla fundamentada en la estrategia de industrialización con capital norteamericano que se llamó Manos a la Obra, que eso lo conoce la gente de 50 años para abajo, ¿verdad? O cuidado si de 60. Puerto Rico floreció económicamente. Todos los indicadores sociales mejoraron. El impulso de aquellos 4 años permitió 5 décadas de evidente prosperidad. 3/4 de siglo después, el panorama vuelve a plantear una encrucijada electoral que determinará la historia venidera. El PNP, y esto lo dice aquí este analista, el PNP se aproxima, según todos los sondeos, a un histórico tercer mando consecutivo en la fortaleza. Mientras el candidato del PIB, en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, es colocado unánimemente en el segundo lugar de la carrera. El otrora hegemónico Partido Popular Democrático, luego de experimentar un colapso de 25% de su voto primarista en junio pasado, presagio inequívoco de una reducción dramática de su voto íntegro, parece haber perdido la capacidad de ganar. Y la prosperidad económica que trajo su proyecto transformador ha sido revertida por el endeudamiento excesivo entre 1990 y 2010, que nos retrocedió al manejo directo desde Washington por medio de una junta de control. Esa es la coyuntura histórica en que los electores puertorriqueños iremos una vez más a las urnas. El PNP y el PPD han intentado de todo para evitar el cambio. El PNP, por ejemplo, volvió a convocar un plebiscito en el que al excluir el ELA piensa capitalizar por osmosis los votos de los populares pro Unión Permanente. Sin embargo, la encuesta del Nuevo Día reveló que un grupo significativo de electores del PPD han adoptado la soberanía en libre asociación como un facsímil razonable de la autonomía y que no están dispuestos a moverse por la estadidad ni al PNP. Es decir, que el truco del estatus no va a funcionar. Aquí me detengo. Mire, el truco, ¿vale? No estoy de acuerdo con esta última parte. El truco del estatus siempre le ha funcionado al PNP. Siempre. Porque saca a la gente a votar por la estadidad. Y una vez la gente tiene esas papeletas al frente, pues va a ser bien difícil que electores particulares de partido, ¿verdad?, específico, no aguanten la tentación de votar por el partido de su preferencia, aunque estén en desacuerdo con él, aunque estén enchismados, aunque sean de estos electores que están hartos ya de los partidos tradicionales. Cuando tiene la papeleta ahí al frente, pues los jingles, sí, esos lemas que tienen los partidos y los cantan y son como himnos nacionales para ellos, pues empieza a sonarle eso en la cabeza. Y es muy difícil que ese elector eche la papeleta en blanco, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, que el truco del estatus siempre le funciona al Partido Nuevo Progresista. ¿En qué cantidad puede subir o bajar ese número? Pues, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el día de las elecciones. Pero mire lo que dice, sigue diciendo el analista Ángel Rosa en esta columna de mitad de semana que apareció en el periódico El Nuevo Día. Dice, igualmente, al colocarse segundo en todas las encuestas, el candidato de la Alianza, Juan Dalmau, está en una posición novel para pedir el voto útil contra el PNP. A estas alturas los populares saben que no van a ganar. Lo saben hace mucho tiempo. Sin embargo, también saben que su voto va a decidir la carrera dependiendo de cómo lo usen. Mire qué interesante se va a poner esto de cara ya a 18 días, más o menos, de las elecciones. Mire cómo lo pone el analista. Dice en su columna, es decir, si los populares que por tantos años pidieron el voto al independentismo sin ningún compromiso de estatus, solo para derrotar al PNP, deciden atrincherarse en la nostalgia de su hegemonía, contribuirán al triunfo amplio de Jennifer González. Esto porque al fragmentarse la oposición en dos fuerzas parejas, y una más pequeña, por pluralidad el PNP obtendrá el ansiado banquete total. Lo mismo pasará si deciden usarlo para derrotar a la Alianza. Por el contrario, aquí viene lo interesante de la teoría de este analista. Por el contrario, si prestan su voto a Juan Dalmau, podrían darle el empujón que necesita para derrotar al PNP. Y de una vez potenciarían sus posibilidades también por pluralidad de controlar al menos el Senado. La pregunta es, ¿comprenden los populares su nueva circunstancia? Yo leo esto y yo digo, wow, o sea, este analista que fue popular toda su vida, pues ya está pidiéndole a los populares que se unan al PIB y al Movimiento Victoria Ciudadana, porque según él es la única forma que pueden detener una victoria del Partido Nuevo Progresista. Y entonces pues le tira una carnada, un dulce, ¿verdad? Cuando dice que vaya, si hacen eso, pues tal vez puedan controlar al menos el Senado. Mire, mi hermano, si llegan en el tercer lugar, muchos senados y mucha cámara, que van a controlar si el banquete total se lo sirve el PNP, el banquete total será del PNP. Y entonces entrará en vigor también la ley de minoría, si es que tienen un banquete total. Y algo bien curioso en todo esto es que el Proyecto Dignidad se queda fuera de todo el análisis político. Y una fuerza de cerca de 100.000 electores que votaron la primera vez en el 2020 y que posiblemente en este momento puedan inclusive tener el doble de esa fuerza. Algunas personas dicen que para poder dar una sorpresa electoral tendrían que sacar sobre 300.000 votos, ¿verdad? Pero todos dejan a Proyecto Dignidad fuera de la ecuación. Y entonces, pues los analistas, pues al dejarlo fuera, pues tienen que hacer estas ecuaciones de que entonces el PPD decida apoyar a Victoria Ciudadana y al PIB. Y yo le pregunto a toda la gente que me escucha, ¿usted cree posible que el PPD a 18 días de las elecciones decida unirse al Partido Independentista Puertorriqueño y al Movimiento Victoria Ciudadana para derrotar el PNP? O sea, uno podremos creer esa teoría del analista Ángel Rosa. Yo no lo creo, no lo creo. Y sin lugar a dudas, el Partido Popular estará debilitado, no va a ganar estas elecciones, posiblemente llegue en tercer lugar en San Juan, ¿verdad? Por el número que tiene la alianza en el área de San Juan. Todo el mundo sabe lo que pasó en las elecciones del 2020 en San Juan. Y mucha gente pues está apostando que lo que el PIB y el Victoria Ciudadana están haciendo para la gobernación es medio simbólico, que lo único que ellos quieren en esa alianza es para San Juan, para ver qué puede ocurrir en San Juan. Porque obviamente el que gane San Juan, pues tiene el segundo presupuesto más grande de Puerto Rico y en 4 años puede sembrar un batatal, ¿verdad? Bien, 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 bien bravo, para prepararse para las elecciones del 2028. Pero, o sea, este tipo de cosas, pues, eso no todo el mundo puede decir que va a ocurrir de aquí a 18 días. Así que tendremos que esperar a ver qué pasa en estas próximas 2 semanas para que muchas personas pues tomen la elección final, la decisión final de por quién van a estar votando este próximo 5 de noviembre en las elecciones generales de este país que tanto amamos. Mi mensaje a la gente es vote. Vote con la gente que verdaderamente representa un cambio, porque representa valores, porque son gente de espina dorsal derecha. En mi caso particular, pues yo voy a votar por el proyecto Dignidad. Pero pues aquellos que ya van a votar por sus partidos tradicionales, pues tienen que hacer un gran ejercicio en los próximos días para ver cómo es que va a quedar finalmente todo este asunto de la alianza, de más gente o menos gente. Y se me quedó el asunto de Nidia Velázquez y Alejandra Cortés Ocasio, que también en vez de posiblemente catapultar la alianza, como ellos piensan, pues le crea también coraje a algunas personas que vengan aquí, personas a tratar de meterse en la política puertorriqueña para apoyar cosas que el pueblo de Puerto Rico repudia. Bueno, se me acabó el tiempo. El próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.